Desde Neuquén Capital, República Argentina, transmite LRG 300. Radio Universidad CALF. En FM 103.7. Se escucha. Se siente. Se nota.
Universidad CALF y muchas otras radios, iniciamos el recorrido por nuestro planeta musical. Una hora para disfrutar de la música que selecciona y comparte Jorge Laraya, conociendo sus creadores y sus pueblos. Planeta Musical Sur, la otra música.
Amigos y amigas de Radio Universidad CALF, de Radio Antena Libre, Radio San Patricio, FM Pehuenche, Radio Tastás, Radio Cosca, Radio Cigüeña, Radio Onda Toledo, FM Radio, FM La Nuestra, Radiópolis, Radio Amanecer, Radio Pudeto, Radio Es y Radio Antena Libre Uruguaya. Acá estamos, hoy nuevamente está con nosotros Pablo Antiao y yo Jorge Laraya, con la intención, una vez más, de ofrecerles, como hacemos semana a semana, una hora de buena música. Y para eso les propongo un viaje imaginario a la Edad Media, que cuando estaba terminando esta época, tuvo su aparición en el Renacimiento, lo que significó un periodo de sorprendente despertar cultural. Fue la era en que el arte, la arquitectura, la literatura y la música comenzaron a florecer más allá de las sombrías limitaciones impuestas por la Iglesia. Había música por doquier y se escuchaba en los castillos, en los palacios y en las iglesias, donde la Reforma había dividido a la cristiandad en católicos y protestantes. Así comenzó una nueva era en la que el hombre, en vez de las deidades, ocupó el centro de atención, una postura que más tarde sería definida como humanismo, y en las artes sería considerada como un renacimiento del espíritu creador y original. Sus comienzos pueden situarse en la Italia del Trecento, en especial en Padua, en Bolonia, en Módena y en Florencia, donde precisamente esta última sería el escenario del Decamerón de Boccaccio.
Thank you.
fines del siglo XII se produce una revitalización económica en toda Europa, por lo que surgen nuevas ciudades y renacen las antiguas. Aparece una nueva clase social, la burguesía, cuyo racionalismo económico se anticipa a la evolución capitalista de Occidente y que en Italia alcanza su madurez en el siglo XV. Se impone una nueva concepción del mundo de cariz naturalista y científico, la cual comprende el interés por la individualidad, la investigación de las leyes naturales y la fidelidad a la naturaleza en el arte, con lo que la rígida ortodoxia de la Iglesia empieza a perder su absoluta autoridad, al tiempo que nace un interés intelectual por la antigüedad clásica. Así, el público del arte del Renacimiento está compuesto por la burguesía ciudadana y la sociedad de las cortes principescas, y ambas se influencian recíprocamente. A finales del siglo XIV, las primitivas democracias italianas se han ido transformando en autocracias militares bajo la autoridad dictatorial de los podestás, que eran los miembros de las dinastías locales como los Este en Ferrara, los Visconti en Milán o los Medici en Florencia. En esta última ciudad, la estabilidad impuesta impulsa un gran florecimiento económico y, como antes había sido en Atenas, la burguesía quiere exhibir su poder y riqueza, donde Lorenzo de Medici, un hábil estadista, fue al mismo tiempo poeta, filósofo y coleccionista, guía y mecenas de los nuevos artistas y filósofos. En las cortes de estos príncipes se desarrolló una sociedad de salón esencialmente intelectual, y el cariz científico que predominó en los estudios renacentistas produjo un reencuentro con la representación plástica del movimiento del cuerpo humano perdido desde la antigüedad. imprescindible destacar a Lorenzo de Médicis por la importancia concedida a estas disciplinas. El mundo grecorromano era consciente de que los conocimientos de anatomía son necesarios para obtener un mínimo de elocuencia expresiva. Durante la Edad Media, bajo el severo control de la Iglesia, la anatomía había perdido interés y la figura humana estereotipada fue representada de forma esquemática e idealizada. En el Renacimiento, en cambio, se sientan las bases modernas de la anatomía cuando la mayoría de artistas del Renacimiento realizaron sus propias investigaciones para acercar cada día más la figura humana a la representación plástica. Por último, existió también una notable preocupación por el movimiento. El platonismo florentino contribuyó a dar importancia a la representación del movimiento en la figura humana, ya que su filosofía cree que toda forma visible es viva, animada, dotada de movimiento, y el principio de este movimiento es el alma misma. Dicho en otras palabras, el movimiento sería el lenguaje del alma. En realidad, esta filosofía, como reacción contra los rígidos cánones del Trecento, es un reflejo del interés de los artistas toscanos del momento por reproducir el ritmo vital en sus composiciones. El periodo renacentista ha supuesto prácticamente el inicio del arte moderno, ya sea por crear una tradición o por reaccionar contra esta, y no solo en el campo artístico.
Thank you.
música italiana del siglo XIV o Trecento tiene una historia que difiere de la música francesa del mismo periodo, debido en parte a diferencias de clima social y político. En contraste con el creciente poder y estabilidad de la monarquía francesa, Italia era una serie de ciudades-estado donde las rivalidades entre sus gobernantes las mantuvo en una situación de enfrentamientos frecuentes. Los círculos elitistas cultivaron la polifonía, en los que era un entretenimiento profano y refinado creado por compositores que tenían que ver con la iglesia y expertos en la notación y el contrapunto, y la mayor parte de la música restante no se escribía. En las cortes, los trovatori italianos del siglo XIII siguieron las huellas de los trovadores franceses. Durante todo el medioevo hubo en Italia, como en todas partes, canciones populares, a menudo unidas a instrumentos y danzas, pero nada de esta música se ha conservado, por lo que solo nos han llegado en manuscritos las laudas monofónicas, que eran canciones destinadas a las procesiones. La polifonía en la música eclesiástica del siglo XIV era en gran parte improvisada. principales centros de producción musical se hallaban en las ciudades del norte de Italia, y a partir de la mitad del siglo también en el centro, donde se destacó Florencia. Las fuentes de aquella época nos han hecho llegar unas 650 piezas en más de 300 manuscritos, de entre los que se destacan el Codex Rossi, que se encuentra en la Biblioteca Vaticana en Roma y data del 1350, y que constituye la primera fuente del Trecento con 37 piezas, de las que la mayoría son madrigales, y el Codex Quercialupi, que es el más extenso y refinado de todos los manuscritos con música del Trecento, y que fue copiado en Florencia durante los 20 primeros años del siglo XV. Las más de 300 piezas que contiene, más o menos la mitad solo encontrables en este manuscrito, suponen una antología completísima de los más renombrados artistas del siglo XIV, abarcando desde los activos en la primera mitad de ese siglo hasta los que componen en los albores de la nueva centuria. Intentar hacer sonar hoy estas músicas de más de 600 años, con medios parecidos a los que manejaron los músicos de entonces, es algo así como una forma de engañar la monotonía, de adornar el presente, un poco de soñar. En esta primer parte del programa que hoy dedicamos a la música del Trecento italiano, compartíamos melodías del músico franco-marroquí Henri Agnel, que están contenidas en un disco editado por Alfa Records en el año 2004 y que se llama Istampita, Danzas Florentinas del Trecento. Vamos a una pequeña tanda y enseguida volvemos.
Está sintonizando Planeta Musical Sur, La Otra Música, el programa que te lleva cada semana por los pueblos del mundo.
Desde Neuquén Capital, República Argentina, transmite LRG 300, Radio Universidad Calf. En FM 103.7. Se escucha, se siente, se nota.
Y continuamos junto a Jorge Laraya en esta aventura de compartir la música y la cultura de los pueblos. Planeta Musical Sur, la otra música.
Hablando de la música que nos llegó de aquella época, también se conserva el llamado Manuscrito de Londres, un manuscrito medieval que contiene música del Trecento italiano, principalmente obras polifónicas y danzas instrumentales, y que actualmente se encuentra en la Biblioteca Británica en Londres. El manuscrito es muy heterogéneo y desestructurado, por lo que se piensa que se formó por la reunión de diversos fascículos, copiados en diversas localidades del norte y centro de Italia, a partir de la última década del siglo XIV, y que fue finalmente reunido en un único volumen en Florencia después del año 1400, y adquirido en 1420 por la familia de los Médicis. Se han identificado al menos 11 copistas en la elaboración de las distintas partes del códice. Si bien la copia de la música instrumental y las piezas sacras que le siguen fueron realizadas por una única mano. El manuscrito contiene muchos errores y signos superfluos que causan la impresión de poco cuidado en la copia. Sin embargo, el códice es conocido principalmente por contener 15 danzas instrumentales monofónicas, 8 estampites, entre las que figuran Gaeta, Isabella y Trefontani, 4 saltarelli, un trotto y otras dos piezas tituladas Lamento de Tristano y La Manfredina. Todas estas danzas que hoy estamos compartiendo son de autor desconocido y constituyen las únicas piezas del repertorio instrumental del Trecento italiano que han sobrevivido hasta hoy, a excepción de algunas piezas sueltas en otras fuentes. prólogo a sus 9 ensayos dantescos, Jorge Luis Borges fantasea con la existencia de un antiguo grabado mágico, una lámina que también es un microcosmos, cuando escribe: declina el día, se fatiga la luz, y a medida que nos internamos en el grabado, comprobamos que no hay cosa en la tierra que no esté allí. La posibilidad de este cuadro imposible surge en la mente de quien traspasa el umbral de la Sala de los 9 en el Palacio Público de Siena y contempla el impresionante ciclo de frescos de Ambrogio Lorenzetti. Después de admirar la monumentalidad clásica de las complejas alegorías, la mirada se deleita con las descripciones anecdóticas de las jornadas urbanas y rurales, donde se puede sentir cómo pasa el tiempo lentamente para los campesinos ocupados en el trabajo, para los cazadores, los mercaderes que recorren los caminos, los tenderos, los maestros, los caballeros y los pastores. Cerca de la muralla, el tiempo adopta su forma más sugerente. 9 muchachas danzan de la mano con gráciles movimientos, siguiendo el ritmo que una décima marca con una gran pandereta, en lo que es un bello vestigio del refinamiento en el arte de la danza durante el Trecento noritaliano. Por supuesto, Siena no es el único lugar. No muy lejos de allí, en Florencia, en la Capilla Española de Santa María Novella, Andrea Bonaiuto pintó, casi 30 años después, una escena parecida. hay 7 doncellas tomadas de la mano bailando en 2 grupos y una octava que tañe una pandereta aún mayor que la de su colega de Siena. Igualmente interesantes son las estampas que literariamente pinta en 1353 Giovanni Boccaccio en el Decamerón. Hay jóvenes que delicadamente bailan, a veces junto a una fuente, al suave son de diversos instrumentos. La idea del buen gobierno que existía, de la que se deriva el placer y la felicidad armónica de los ciudadanos, simbolizada por la música, aparece de nuevo años más tarde en un curioso libro de Simone di Ugolino di Nalo, titulado Saporetto, y otra vez aparece un fresco admirable de la vida en sociedad a través de banquetes, juegos, danzas, cacerías y ejecuciones musicales, donde el autor idealiza una felicísima corte medieval. A partir de 1360 aproximadamente se torna perceptible en Italia la influencia de l'Ars Nova francés, y esto se relaciona políticamente con la dominación de príncipes franceses en algunas ciudades de Italia y con el retorno del Papa y de su capilla desde Aviñón a Roma a fines del 300, en 1377. Thank you. antes de terminar tenemos que referirnos a Henri Agnel, el músico que hoy estamos disfrutando, que nació en Rabat en el año 52 en el seno de una familia francesa residente en Marruecos. De formación clásica, su contacto directo con la música marroquí y por extensión con la tradición árabe y oriental lo llevó a profundizar en la riqueza de sus instrumentos, así como en sus técnicas de improvisación o de ornamentación. El resultado de sus incursiones en estos mundos paralelos se pueden apreciar en estas fascinantes interpretaciones, en las que, partiendo de las célebres melodías conservadas en antiguos manuscritos, consigue crear un inmenso mosaico de timbres, colores y ritmos, en los que se mezclan las percusiones iraníes o indias con el bansur, esa flauta india de bambú, y el oud, junto a los típicos instrumentos de cuerda de la Europa medieval como la cítara, la ceterina o el quintón, ese violín de cinco cuerdas de sonoridad similar a la de la viola d'amore, y en donde es acompañado por músicos de primer nivel como su maestro, el reconocido percusionista iraní Diamshid Shemirani. Así, ante nuestros oídos, a lo largo de esta hora, desfilaron el célebre Lamento de Tristano con su rota, el famoso Saltarello y Trotto, o las no menos conocidas melodías de La Isabela o Trefontana, habituales de tantos discos de música medieval instrumental, pero lo hacen ahora con un ropaje absolutamente diferente, insólito, en el que la improvisación juega un papel fundamental, como muestran los preludios que anteceden al desarrollo de cada tema, encargados en cada ocasión a un instrumento diferente.
Ni solo viste clair y vio.
En síntesis, con una singular visión de la música instrumental del Trecento, deliciosa, chispeante, original, es un brindis por la vida y el disfrute de los sentidos que parece instalado en un universo de concordia, de diálogo y de paz, lamentablemente tan lejano de nuestra realidad cotidiana.
Fais un lait qui sera moultier, bien devra tous amants toucher, qu'amour me fait à mort coucher. Tristan, ami, 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 t'en fâche Dieu de son avis, qu'en affaire ou en paradis, demeure ma vie des vôtres.
En esta segunda parte del programa escuchábamos melodías interpretadas por Henri Agnel. En este caso lo acompañaba Diamshid Shemirani. El disco se llama Estampas Italianas del siglo XIV y está distribuido por Discovery Records del año 99. Los textos pertenecen a un artículo de Antonio Torralba. Les recuerdo que los que quieren volver a escuchar el programa o alguno de los anteriores pueden hacerlo a través de una página en internet cuya dirección es www.audio.urcm.net. Nuestra dirección de correo, planetamusicalsur@hotmail.com. Nada más por hoy, Pablo Antiao, desde la operación técnica, y yo, Jorge Laraya, esperamos que hayan disfrutado de estas hermosas melodías que hoy dedicamos al Trecento italiano. Y estamos seguros que nos van a volver a sintonizar la semana que viene, en este mismo horario, siempre a través de las frecuencias de Radio Universidad Calf en Neuquén, Radio Antena Libre en General Roca, Radio San Patricio en San Patricio del Chañar y FM Pehuenche en General Alvear en Mendoza. En España, a través de Radio Tastás en Bilbao, Radio Cosca en el municipio de Guecho del País Vasco también, Radio Cigüeña en Rivas Vacía Madrid, Radio Onda Toledo de Toledo, FM Radio en Écija en la provincia de Sevilla, FM La Nuestra en Madrid y Radiópolis en Sevilla. En Chile, a través de Radio Amanecer en la comuna de Caldera y Radio Pudeto en la ciudad de Ancud, en la isla grande de Chiloé. Y en Uruguay, en Radio Antena Libre en la ciudad de Rivera y Radio Es en Nueva Helvecia. Nada más y hasta la semana que viene. Chao.
termina Planeta Musical Sur, un espacio donde la música sin límites y sin banderas nos acerca a las culturas de los pueblos para entender otras formas de ver el mundo. Idea y conducción, Jorge Laraya.
Desde Neuquén Capital, República Argentina, transmite LRG 300. Radio Universidad Calf. En FM 103.7. Se escucha. Se siente. Se nota.